presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara, bienvenidos. Hoy es jueves 19 de agosto de 2021, son las 9:04 y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
El área de prevención del delito en Lagos de Moreno lleva a las colonias el programa Plantando Prevención, Reforestación, Limpieza de Canchas Deportivas, Poda de Árboles y Maleza. Son algunas de las acciones que realizaron en la colonia Esmeralda. Plantas tratadoras del municipio gastan más de 400 mil pesos mensuales en electricidad. El coordinador de servicios públicos señaló que el gasto generado en este rubro no es excesivo, ya que no se puede escatimar en temas ambientales. Aseo Público en Lagos de Moreno realiza labores de limpieza en las colonias en la colonia Colinas de San Javier. El director de la dependencia señaló que los ciudadanos pueden solicitar las distintas labores de limpieza que realiza la Dirección de Aseo Público. 125 mil crías de peces tilapia han sido entregadas a ciudadanos y productores en Lagos de Moreno. A través del programa estatal Recría de Peces, son alrededor de 80 personas las que han solicitado el subsidio de la Dirección de Desarrollo Rural para adquirir una bolsa de 1,000 crías de peces tilapia. Unión de San Antonio recibe certificación como municipio promotor de la salud. Dicha certificación reconoce las labores emprendidas por la entidad en materia de prevención de salud. Son 6,364 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de la región Altos Norte. Esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno suma 3,012. 1,063 son para San Juan de los Lagos, los dos municipios que suman mayor número de casos en la región Altos Norte, según datos de Radar Jalisco. En información estatal, esta madrugada, elementos de la Secretaría Pública de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, en la Fiscalía de Jalisco, irrumpieron en el predio Parque Resistencia, este en la capital del estado, en Guadalajara, donde se pretende construir un complejo de departamentos y que los habitantes piden sea destinado como parque. Ahí algunos vecinos e integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara, que encabeza Javier Armenta, quien por cierto también es vecino de Huentitán, desde hace más de 140 días tienen instalado un campamento de resistencia para interrumpir, para bloquear y evitar que se siga construyendo en este predio. Hoy, con lujo de violencia, las autoridades de seguridad de este estado irrumpieron durante la madrugada para desalojar a los protestantes, a quienes ahí se manifestaban desde hace ya muchos días. Hace un rato se hicieron presentes las autoridades universitarias para acompañar a los integrantes de la FEU que formaban parte de este campamento de resistencia en el Parque Huentitán, ahí en el predio donde pretenden que se construya un parque y no edificios de departamentos. Ahí acudió el rector general de la Universidad de Guadalajara para respaldar al presidente de la Federación de Estudiantes en esta lucha legítima y ciudadana en defensa del territorio y de los espacios públicos. Ahí el rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, dijo que esta era una afrenta más en contra de la Universidad de Guadalajara por parte del gobierno del estado, y señaló: si tocan a un universitario, nos tocan a todos. Que Jalisco transparente deuda de 11 mil millones de pesos antes de restarle a la educación, dice la Federación de Estudiantes Universitarios. Javier Armenta exigió al gobernador de Jalisco que antes de restarle a la educación y a la salud, transparente la deuda de 11 mil millones de pesos que contrató esta administración. Más información estatal: autoridades olvidaron resarcir daño emocional a afectados por el zapotillo. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, dijo que queda pendiente atender en forma integral los impactos psicológicos y el daño que le ha causado a los pobladores la zozobra de que sus poblados pueden ser inundados por la presa. De cara al regreso a las aulas, aumentan los contagios de COVID en menores de edad. En lo que va del año, se ha confirmado 20 niñas, niños y adolescentes con COVID-19 en territorio jalisciense al día. Ellos fueron diagnosticados con pruebas de antígenos o PCRs realizadas en el sector salud público y privado de la entidad. Con más de 13 mil desaparecidos, Jalisco incumple en consolidar la comisión de búsqueda. Frente a un panorama con 13.693 casos, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la implementación completa de esta dependencia, una de las más importantes en la búsqueda inmediata, debió estar lista el pasado 4 de julio pasado. Emiten recomendación por maltrato a menores en albergues de Jalisco. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió la recomendación 142/21 por 3 casos de maltratos a niños, niñas y adolescentes ocurridos en el albergue para niños con discapacidad intelectual 100 Corazones y en el hogar Cabañas. En información nacional, en La Mañanera: todo el gobierno está atento para ayudar, dice AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las autoridades están atentas a la evolución y el trayecto del huracán Grace por territorio mexicano. Nuevo récord en México por contagios de COVID-19. Son 28.953 muertes, superan las 250.000. Las 10 entidades que acumulan el mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Sonora, Veracruz y San Luis Potosí. En Nuevo León hay 17 menores hospitalizados por COVID-19, así lo informó el secretario de Salud local, Manuel de la O, quien informó que desde el inicio de la pandemia se han registrado 53 decesos en menores, jóvenes de entre 13 y 18 años los más afectados. En información internacional, llevamos dosis anticovid a marginados por el sistema. Migrantes en París son vacunados. En el barrio de Saint-Denis, habitado principalmente por migrantes, están siendo vacunados en labor conjunta de la Cruz Roja de Francia y el gobierno de la alcaldía al norte de la ciudad. Costa Rica ofrece refugio a mujeres afganas que huyen de talibanes. Costa Rica recibirá a mujeres que huyen de Afganistán en busca de refugio ante el temor de que sus derechos no sean respetados por los talibanes que tomaron el poder, informó la vicepresidenta Epsi Campbell. Tracismo: la Organización Panamericana de la Salud pide a comunidad internacional ayuda para Haití. La directora de la organización expresó que falta personal sanitario, suministros y equipos para tratar a pacientes en la isla caribeña.
We'll be right back.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por continuar en la frecuencia del 104.7 de Radio UDG. Esta mañana, mañana de jueves, bastante fresca, pero digamos que no hace tanto frío, no ha bajado tanto la temperatura, está un poco nublado. El pronóstico sí del tiempo sí menciona algunas lluvias, algunas precipitaciones, aunque no de manera importante. De todas maneras, tome sus precauciones. Gracias por continuar con nosotros. Yo soy Gabriela Ruiz y lo invito a que se quede el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el estado, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos. A David Barajas le mandamos un saludo. Él ya no se hace cargo de la producción de este espacio, sin embargo, Yomira Gómez es quien se hace cargo de la producción de este espacio informativo. Y le agradezco el que esté con nosotros a nombre de mis compañeros Aurora Quijas, Vero Fonseca y Marco Gallardo en la parte informativa. Es jueves de escuchar la opinión y el análisis del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez con su tradicional estocada. Y también estaremos escuchando a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. También le informo que a las 11 de la mañana estaremos llevando para usted la transmisión de este Consejo General Universitario Extraordinario al que citó el rector general de la Universidad de Guadalajara. A partir de las 11 de la mañana, esta reunión del máximo órgano de gobierno de esta, que es la máxima casa de estudios de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, que estará sesionando de manera extraordinaria con un único punto en la orden del día anunciada, que tenía que ver con la pretensión de parte del gobierno del estado de reasignar 140 millones de pesos que ya habían sido otorgados a la Universidad de Guadalajara para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales y reasignarlo a la construcción del Hospital Civil de Oriente en la capital del estado de Jalisco. Este era el único punto en la orden del día hasta esta madrugada, cuando en el parque Resistencia Huentitán, ahí en Huentitán, en la ciudad de Guadalajara, donde se pretende construir un predio, construir en un predio que originalmente estaba destinado para un parque comunitario, un parque para la sociedad, para la comunidad de esta parte de la ciudad de Guadalajara, del norte de la ciudad de Guadalajara, y que fue cedido por las autoridades, por algunas autoridades en administraciones pasadas, a particulares para la construcción de departamentos, una obra habitacional, y que fue ratificada por el actual gobernador del estado de Jalisco, siendo él presidente municipal de Guadalajara en el trienio anterior. Es ahí donde la comunidad, y encabezados y respaldados, por supuesto, por la Federación de Estudiantes Universitarios y su presidente Javier Armenta, quien es vecino de esta colonia de Huentitán y afectado directamente con la construcción de estos complejo de departamentos, pues tomaron el predio para evitar que se siguiera construyendo y se siguiera destruyendo el patrimonio de la ciudad, del patrimonio comunitario de la ciudad, y implementaron ahí un campamento para evitar que siguiera la construcción. Desde hace poco más de 140 días han venido desarrollando algunas actividades que tienen que ver con cuestiones culturales, artísticas y de recreación para toda la comunidad, y este día a las 3 de la mañana irrumpieron elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, personas armadas, durante la madrugada para desalojarlos con lujo de violencia. Así, esto es lo que se vive esta mañana en la ciudad de Guadalajara. Esto es lo que se ha venido hablando en las últimas horas. Más adelante le tendremos un reporte más preciso de todo lo que ha venido ocurriendo, de lo que han dicho los actores involucrados en esta situación. Y, por supuesto, pues esto será abordado también en este Consejo General Universitario de la UDG, convocado para las 11 de la mañana. Ya el propio rector general lo mencionó, acudió ahí al predio de Huentitán para respaldar al presidente de la Federación Estudiantil y lo invitó a que acudiera al Consejo General Universitario para que hiciera uso de esta, que es la máxima tribuna de esta casa de estudios, de esta Universidad de Guadalajara, y expusiera lo que ocurrió esta mañana con el enfrentamiento a las, bueno, no enfrentamiento, sino el uso de la fuerza pública para desalojar a los manifestantes que protegen el área del Parque Huentitán, el parque ahora denominado Parque Resistencia Huentitán. Más adelante le tendremos los detalles de todo esto y en punto de las 11 en la transmisión de esta, de este Consejo General Universitario. Por lo pronto, el 474-403-1413 está completamente a su disposición y el 800-701-2119 también, que son nuestros teléfonos en cabina. El 47-41-34-76-09 es nuestra línea de WhatsApp, también completamente a su disposición. Nos vamos con la información.
Señal local.
El área de prevención del delito en Lagos de Moreno lleva a colonias el programa Plantando Prevenciones. Aurora Quijas con los detalles.
El Área de Prevención del Delito, en coordinación con la Dirección de Ecología y Protección del Medio Ambiente y Prevención de Adicciones, llevan a las colonias del municipio el programa Plantando Prevención, el cual tiene como finalidad ayudar a los habitantes de cada colonia a que se apropien de sus espacios y que los mejoren para convivir sanamente. Informa Héctor Martín Estrada Osornio, encargado de prevención del delito en Lagos de Moreno.
Y se trata de recuperar espacios públicos, ¿no? Estamos tratando de ir una vez al mes a alguna colonia donde el espacio público pues esté de cierta manera deteriorado, que ocupe por ahí, que intervengamos en coordinación siempre con los habitantes, ¿no? Porque tiene pues doble o triple sentido esta intervención. Sí, dejar en mejores condiciones el espacio público, pero también que lo hagamos en coordinación con los ciudadanos para que se apropien, ¿no? Para que se apropien del espacio público, para que se recupere integralmente.
La primera colonia en la que implementaron este programa Plantando Prevención fue en La Esmeralda, donde personal de las dependencias realizaron diversas acciones durante 2 días, en el que llevaron los insumos necesarios para limpiar los espacios públicos, como el área deportiva y la reforestación en lugares que lo requerían. Así lo señala Héctor Estrada Osornio.
Va desde pintar, desde limpiar la zona, hasta hacer pláticas ahí mismo, sobre todo de Teatro Guiñol, con temas en materia de prevención de la violencia, de la delincuencia, de las adicciones, con los pequeños, ¿no? Que es la prevención primaria. Y también pues hace un compromiso ahí con los habitantes para que sigan cuidando el espacio público, porque al fin de cuentas se va a quedar para ellos, no es de ellos, y ellos son quienes van a estar siempre disfrutándolo.
El temporal de lluvia ha ocasionado que la maleza o la hierba crezca en los lotes, baldíos o espacios públicos en las colonias, por lo que durante la visita de las autoridades municipales realizan la limpieza de estos lugares, explica el encargado de prevención del delito.
¿Qué hacemos cuando vamos? Pues obviamente si está sucio, limpiamos. Ahorita con el tema de las lluvias también le entramos al tema de quitar esa maleza, esas hierbas, porque también son focos donde los delincuentes pudieran esconderse para cometer por ahí los delitos.
Héctor Estrada Osornio exhortó a la ciudadanía laguense a que participen en este programa Plantando Prevención y que se sumen a mejorar sus espacios.
Primero que se sumen cuando estemos en su colonia a ayudarnos a recuperar el espacio público, y después pues que sigan manteniéndolo en condiciones aptas, ¿no? Y que si requieren apoyo del ayuntamiento, de alguna dependencia del gobierno, pues que lo hagan por medio de sus comités vecinales, ¿no? Que son pues los indicados, o como más pronto puede llegar su petición, al área correspondiente para que les brinden el apoyo, ya sea de alumbrado, de aseo público, en materia de prevención, etcétera.
Por último agregó que la próxima semana estarán visitando la colonia El Panteón, seguida de la Delita. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Plantas tratadoras del municipio gastan más de 400,000 pesos mensuales en electricidad. El coordinador de servicios públicos señaló que el gasto generado en este rubro no es excesivo, ya que no se puede escatimar en temas ambientales. Marco Gallardo con los detalles.
Durante la pasada Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, se dio a conocer los montos mensuales que el gobierno municipal gasta en el mantenimiento de distintos servicios. A lo largo del listado, Sergio Bus, encargado del área, mencionó que durante el mes de julio se generó un gasto mayor a los 400 mil pesos en el pago de la electricidad en las plantas tratadoras de agua.
Miranzú, tenemos varias plantas tratadoras, que lo que es la planta que tenemos aquí en el Ejido Lagos, la que tenemos en el 40 y la que tenemos en el Parque Industrial Colinas de Lagos y el Tepetate. De esas, nosotros lo que pagamos es la energía, lo otro no lo estamos considerando en gasto, o sea, nosotros ya al final vemos qué le agregamos a cada uno para poderlas tener funcionar. Pero en gasto de energía fueron 479,284.06.
Asimismo, el encargado señaló que los gastos generados por dichos recintos no se pueden considerar excesivos, debido a que el beneficio que brindan al medio ambiente son mayores a lo erogado.
Mira, no es excesivo. Yo creo que el tratar el agua no tiene precio, porque no podemos mandar agua contaminada al medio ambiente, al lecho del río. No podemos hacer ese tema. No es excesivo porque la planta de aquí, que está en el Ejido Lagos, y la planta que está en el Parque Industrial Colinas, son muy importantes y es un importante flujo de agua que mandamos a riego, ¿no?
Sergio Bus finalizó recordando que actualmente las plantas tratan cuando menos 30 litros de agua por segundo. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Aseo Público en Lagos de Moreno realiza labores de limpieza en la colonia Colinas de San Javier. El director de la dependencia señaló que los ciudadanos pueden solicitar las distintas labores de limpieza que realiza esta dirección de Aseo Público.
Aseo Público en Lagos de Moreno trabaja en la limpieza de aceras y avenidas en las distintas colonias del municipio. El director de la dependencia, Alberto Reyes, detalla que se ha estado trabajando en una segunda vuelta por algunos lugares.
Se ha trabajado constantemente en lo que son las avenidas y ahorita vamos en una segunda etapa entrando ahí para darle otra segunda limpiada, que son los lugares más transitados por la gente, y pues dejarlos en las mejores condiciones.
Alberto detalla que tanto personal de aseo público como los de empleo temporal se coordinan para realizar las labores de limpieza y se ha destinado a apoyar a los vecinos de la colonia de San Javier en la limpia de baldíos y jardines.
Traemos cuadrillas apoyándonos con personal de empleo temporal. Estuvimos trabajando en lo que fue la colonia Colinas de San Javier, haciendo lo que son limpiezas de baldíos, lo que es machuelo de banquetas y la poda también de varias jardineras ahí que tienen los vecinos.
El director menciona cuántos baldíos fueron los que se limpiaron.
En esa colonia hemos hecho la limpieza alrededor de 30 baldíos a 35, que fue lo que se realizó con las cuadrillas de maleza.
Una semana fue la que se dedicó para limpiar por completo los baldíos de esta colonia. Alberto Reyes señala entre cuántas personas realizaron el trabajo.
En ese metimos, fue un promedio de 30 gentes los que estuvieron haciendo la limpieza en general en esa colonia.
Por último, menciona que los ciudadanos pueden pedir el apoyo de los trabajadores de aseo público para realizar las distintas labores de limpieza. Señal informativa Lagos de Moreno, Pero Fonseca.
...125,000 crías de peces tilapia han sido entregadas a ciudadanos y productores en Lagos de Moreno. Esto a través del programa estatal Recría de Peces, para alrededor de 80 personas que han solicitado el subsidio a la Dirección de Desarrollo Rural. Vamos con esta información de Aurora Quijas.
La Dirección de Desarrollo Rural en Lagos de Moreno ha entregado alrededor de 125,000 crías de peces tilapia a 80 personas, entre ellas productores que han solicitado el subsidio que brinda el programa estatal Recría de Peces. Comenta Fidel Esparza Salazar, director de la dependencia municipal.
Al momento llevamos entregados 125,000 crías de peces. La próxima semana estaremos entregando otros 40,000. Y más o menos tenemos proyectado alrededor de 250,000, dependiendo la demanda que tengamos, y más o menos estaremos entregando hasta por ahí como a mitad de octubre.
Los requisitos que solicita la Dirección de Desarrollo Rural a los ciudadanos y productores interesados en una bolsa de peces tilapia son copia de la credencial de lector y el pago por bolsa de peces. Explica Esparza Salazar cuál es el subsidio que aplican y el costo por cada bolsa de cría de peces.
Bueno, este programa consiste en entrega de bolsas de peces tilapia. El costo de la bolsa de 1,000 peces es de 250 pesos, lo cual más o menos tiene un subsidio del 50%. Si ustedes van a los esteros, pues se lo estarían dando más o menos alrededor de 500 pesos. Entonces nosotros estamos apoyando más bien en traérselos hasta aquí, hasta el municipio, y ya hacemos un padrón de beneficiarios con este programa y se los traemos hasta aquí, se los entregamos aquí en la unidad administrativa La Delita.
El precio del bagre varía dependiendo del tamaño. Por ejemplo, de 3 centímetros tiene un costo de 2 pesos con 90 centavos por cría y de 1.5 centímetros a 1 peso con 90 centavos. Fidel Esparza Salazar señala cuál es la alimentación que deben de tener los peces tilapias y en qué lugares deben de permanecer.
Bueno, estanques o presas que ya tienen años con agua, van criando ahí por los nutrientes para los peces, o a su vez si son bordos nuevos, se les puede alimentar con alimento para peces. Pues hay varias maneras de alimentarlos, ya sea hasta con forraje para ganado o pacas de alfalfa, se dejan en las orillas, en arpillas, se va pudiendo y de ahí se van alimentando, silo también, de la misma manera. Pues hay varias maneras de alimentarlos.
Las personas interesadas en adquirir una bolsa con 1,000 crías de peces tilapia deberán acudir a la Oficina de Desarrollo Rural en la Unidad Administrativa de La Delita, ubicada en la calle San Gregorio y Guadalajara, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Por último, agregó que son 125,000 crías de peces tilapia las que todavía tienen disponibles. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal Unión de San Antonio.
Unión de San Antonio recibe certificación como municipio promotor de la salud. Dicha certificación reconoce las labores emprendidas por la entidad en manera de prevención de salud.
El pasado 12 de agosto, el gobierno de Unión de San Antonio recibió una certificación entregada por la Secretaría de Salud Estatal, la cual acredita al municipio como promotor de salud. De acuerdo a la doctora Alondra Frías, encargada de la dirección de Área 7 en la entidad, este documento no es fortuito, ya que al inicio de la administración 2018-2021 se pactó el compromiso de llevar al municipio alteño a ser un referente en materia de salud.
Secretaría de Salud maneja lo que es municipios saludables, es un departamento especial a nivel estatal, con el que se convenió con el municipio para ser adoptado. De aquí que se hace un diagnóstico de salud municipal, y de acuerdo al diagnóstico de salud municipal, se hace por medios estadísticos, se sacan los proyectos con los que se puede trabajar.
En lo que refiere a los programas y campañas emprendidas desde el gobierno municipal para acceder a dicha certificación, la encargada detalló algunas.
Uno es lávate las manos, que es básico ahora en pandemia. El promover la salud y la higiene de manos, pues a nivel nacional, estatal y municipal, se hicieron acciones específicas y científicas corroboradas para poder actuar. La otra es en cuanto a la prevención del dengue, que es la descacharización, la voltear, tirar. Otro muy importante fue la prevención de enfermedades como el diabetes y las enfermedades cardiorrespiratorias, donde se trabajó en las comunidades, sobre todo en estación Pedrito con procuradores de salud, se organizaron un grupo para poder dar pláticas, talleres, sesiones y actividades para la prevención de dichas enfermedades y así como los efectos secundarios o las consecuencias que nos puede dar el tener una enfermedad.
Alondra Frías culminó recordando que será responsabilidad de la siguiente administración el mantener dicha certificación, más indicó que las y los unionenses ya han puesto el ejemplo de que se puede trabajar en pro de la salud. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Nos vamos a ir a la pausa en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno y vamos a regresar como cada jueves con el comentario del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez y su estocada. Esto después de la pausa. No se vaya, es breve, regresamos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La Estocada.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Les platico, radioescuchas, el sábado pasado estuvo en Temacapulín Don Peje y varios altos funcionarios del gobierno federal para deslindar el añejo y controvertido problema que generó la presa El Zapotillo y, lo más grave, el trasvase de agua a la ciudad de León. Aquí cabe recordar que el proyecto El Zapotillo lo inició Vicente Fox cuando era presidente con el fin de apoyar a la gente de León que lo sostuvo durante su campaña política para llegar a la presidencia de la República. En otras palabras, Fox, con la presa El Zapotillo, pretendía pagarles a los leonenses los favores recibidos. Palabras más, palabras menos, pero esa es la esencia. Favores recibidos, obviamente, durante la campaña, en especial con los grandes industriales y los grandes capitales de la ciudad de León y de Guanajuato. El sábado pasado, Don Peje paró en seco las pretensiones leoninas de los leoneros, es decir, el agua de la presa El Zapotillo se queda en los altos de Jalisco. Y ahora, reescuchas, nos salen los leoneses que se trató de una decisión unilateral. Esto es falso, porque la decisión unilateral fue la que tomó Fox y los leoneros la solaparon. No es unilateral la decisión, porque la presa y el agua son y están en Jalisco. Les sugiero a los llamados honorables industriales de León que busquen otras opciones adentro de su estado, y le recuerdo a esos voraces que Temacapulín está en Jalisco, no en Guanajuato. Y como si esto fuese poco, los chillones de León han solicitado una audiencia con Don Peje para exponer las supuestas implicaciones sociales y económicas que enfrentarán las familias leonesas. Le pregunto a esos santos varones de León, ¿y cuándo las familias salteñas se expusieron a serios problemas económicos y sociales? A ustedes no les importó. Ustedes querían el agua de Jalisco a cualquier precio, aunque el desierto que tenemos aquí a 70, 80 kilómetros avanzara. Es bien sabido por los científicos y los órganos autónomos de las instituciones que se dedican a estudios y a las universidades, tienen definido que los trasvases finalmente causan daños ecológicos y en muchos casos irreversibles. Ahí está, para muestra, más allá de nuestras fronteras, lo que pasó con la desviación del río Jordán. Pues se llevaron esa agua porque la necesitaban en una ciudad, y ahora resulta que el Mar Muerto, pues aunque era el Mar Muerto, ahora agoniza. Ya se bajó el nivel y está en una situación muy crítica por un trasvase. Radioescuchas, no piensen que traigo en la mira a los leoneros. Miren, para empezar, ellos tienen muchas otras opciones a la mano. La primera es actualizar la red de agua potable de la ciudad de León, la cual desperdicia casi el 50% del vital líquido, es decir, casi la mitad se tira. La segunda, en el estado de Guanajuato tienen muchas zonas montañosas y muchos lugares propicios para construir presas para que no solamente abastezcan a la ciudad de León, sino a todas sus ciudades. Ahora bien, no me queda duda que el gobernador de Jalisco, el señor Alfaro, es un hipócrita y un cínico. Y digo esto porque hace como año y medio, en un hotel Hacienda localizado aquí en el municipio de Lagos de Moreno, el gobernador de Jalisco, el Alfarito, avaló y firmó un acuerdo con el gobernador de Guanajuato para entregarle agua a León de la presa del Zapotillo. Eso lo hicieron pasándose por alto a los salteños y, claro, a toda la gente de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. En ese evento, nuestro presidentazo municipal Tecutli, barbeando a su amo Alfaro, lo apoyó incondicionalmente. Daba pena ver su actitud de lambiscón y la carencia de solidez en sus principios. Él barbeaba. En fin, así estaban las cosas y el sábado pasado, después del evento, el gobernador Alfaro subió a su cuenta de Twitter que apoyaba a don Peje, dejando sentado que es un hipócrita de poca monta, y me queda claro que además de hipócrita, Tecutli es un lambiscón como él, porque no se pronunció ni se ha pronunciado para defender la posición que tomó cuando apoyó a Alfaro en el acuerdo con Guanajuato. En mi tierra, a esa gente le decimos rajones, y no digo la otra forma en que le decimos porque soy muy feo. Le pregunto a muchos laguenses, ¿por esa personita votaron? Para mí, más que personita, es una veleta convenenciera. Señor Alfaro y Tecutli, si no están de acuerdo con lo que les planteé, les recuerdo que tienen todo el derecho de réplica aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Aquí los espero, no sean coyones. Y para concluir, quiero aclarar, Radio Escuchas, que en muchísimas ocasiones no he estado de acuerdo con el actuar de don Peje. Ahora estoy de acuerdo con lo referente a la presa del Zapotillo, acción que me parece maravillosa. Esto no cambia mi punto de vista sobre los otros asuntos que les he señalado. Y en el estribo les digo, Radio Escuchas, les comento que don Peje quedó de entregarle a la gente de Temacapulín un proyecto para darle vida al Zapotillo, proyecto que se expondrá y será sometido a una votación, como es costumbre de don Peje, pero es una votación interna, es decir, que solo participarán los habitantes de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, las poblaciones afectadas por la presa. Pues, Radio Escuchas, creo que se logró algo muy importante, porque ese trasvase iba a transformar nuestro entorno ecológico, causando daños irreversibles a los altos de Jalisco. Muchas gracias.
La estocada. Señal Universitaria.
Comentábamos en este espacio al inicio de este informativo, esta madrugada fueron intervenidos por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco los terrenos en los que se mantenía una protesta pacífica, por parte de los vecinos de en la zona de Huentitán, en la capital del estado de Jalisco, en Guadalajara, que se oponen a la construcción del proyecto Iconia, este complejo de departamentos y edificios que pretenden construir en este que originalmente era un terreno en el que se proyectaba un parque de uso comunitario y al que se oponen los vecinos de la zona por las diferentes afectaciones que le traerían. Desde hace más de 140 días, estos vecinos, a los cuales pertenece el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta, se habían organizado para la toma pacífica de estos terrenos, interrumpir la construcción y evitar con esto el desfalco a la ciudad de estos terrenos que pertenecen a la ciudad de Guadalajara. Ahí, esta madrugada, la Fiscalía del Estado, con lujo de violencia y uso de la fuerza pública, desalojaron a los manifestantes que tienen noches, muchas noches, durmiendo ahí para defender este territorio. Ahí el integrantes de la Federación de Estudiantes, además de vecinos, pues se encontraban en este predio. Vamos a escuchar en primera instancia a Jorge Chavarín, él es parte de la Federación de Estudiantes Universitarios y la primera persona que atendió el llamado de auxilio de los manifestantes que fueron retenidos e incomunicados por parte de la Fiscalía del Estado por varias horas. Vamos a escuchar a Jorge Chavarín, integrante de la FEO.
El día de hoy a las 3 de la mañana fui notificado por compañeros que estaban aquí en resistencia en el parque, luchando porque este predio, por el cártel inmobiliario, se vuelva parque para la comunidad de Huentitán. Llegaron gente de la fiscalía y policías estatales armados. Solamente alcanzó a decirnos que entró gente armada al predio, lo cual yo me vine directamente de mi casa. Llegué a las 3:20, más o menos. Y bueno, pude verificar que era gente de la fiscalía y la policía, cuestión que no sabíamos si era gente de otro índole. Al momento de yo presentarme aquí, me dicen que vienen con una orden y que venían a hacer una diligencia.
Esta orden que presentaban o que decían tener los integrantes de la fiscalía fue dictada por un juez. Esta misma madrugada, durante la noche de ayer, aún no se sabe bien la hora, pero tiene fecha de ayer, y fue ejecutada a las 3 de la mañana con una premura increíble que no vemos en otros asuntos en los que la intervención de la policía sea necesaria con esta prontitud y con esta eficacia como con la que se aplicó contra estudiantes y manifestantes ciudadanos que defienden este predio. La Universidad de Guadalajara respalda a el presidente de la Federación de Estudiantes y a la comunidad de Huentitán. Esta misma mañana el rector general de la Universidad de Guadalajara llegó ahí a las inmediaciones del Parque Resistencia Huentitán para mostrar su apoyo y solidaridad con las personas agredidas por la Fiscalía en este desalojo en el Parque Resistencia Huentitán. Escuchemos al rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, a su llegada a esta mañana ahí al parque para solidarizarse con los manifestantes.
Lo que más me preocupaba es que estuvieran bien. A las 3 de la mañana pudo entrar en contacto una compañera que estaba dentro, pudo mandar un mensaje de que había entrado gente armada al campamento. Pasamos varias horas sin tener información de qué estaba sucediendo adentro y afortunadamente cerca de las 6:30 de la mañana pudimos ya entrar en contacto con Javier Armenta y es por eso que decidí yo venir a ver qué estaba sucediendo. Están bien, eso es lo más importante, pero también lo que veo es a un vecino de Huentitán, a un universitario, a un presidente de la FEU, pues con más compromiso con esta causa de defender lo que es un espacio público. Y bueno, pues ahora lo que debe entender el gobierno del estado es que si se meten con uno, se meten con todos. Entonces, a partir de hoy, pues yo quiero manifestar toda mi solidaridad a los vecinos de Huentitán.
Esto es lo que expresaba su llegada el rector general de la Universidad de Guadalajara, este respaldo a la comunidad universitaria de Jalisco con el presidente de su federación estudiantil y, por supuesto, con los ciudadanos de esta zona. También el rector general de la Universidad de Guadalajara hace un señalamiento al gobierno del estado con respecto a lo que considera una agresión por parte de la Fiscalía del Estado contra los manifestantes que de manera pacífica han defendido defendido un territorio, un terreno de uso comunitario, un patrimonio de la comunidad y de los habitantes de Guadalajara. Vamos a escuchar al rector general.
Yo lamentaría mucho, digo, justo ayer el gobernador comentó que él no se comunica con mensajes a través de los medios, ya lo entendimos, se comunica a través de los policías y de la fiscalía y esa es la manera que se va a comunicar este gobierno. Hay una coincidencia que ayer el presidente de la FEU fue crítico con el gobernador en redes sociales, y si esta es la respuesta del Estado, híjole, prefería que el gobernador se comunicara por medios, como lo estuvo haciendo estos 15 días, y no a través de la fiscalía. Eso es grave, que un gobernador se comunique con policías armados.
¿Hasta dónde llegará la solidaridad de la universidad hacia un miembro de o una comunidad universitaria?
Total, o sea, lo que debe entender es que esa es la alguien que estudió en esta universidad, que se puso, que se tatuó al león negro, entiende por qué la universidad sale a marchar a medio proceso electoral. No es por una cuestión política, es porque sacaron a uno de los nuestros de su casa y apareció muerto. Y por eso los universitarios salimos a marchar. Hoy yo estoy aquí porque debe entender el gobernador que Javier Armenta estaba aquí como vecino de Huentitán, llevaba 140 noches sin ir a su casa para defender un espacio público, y en el momento que él manda policías a desalojarlo, lo único que podemos hacer los universitarios es solidarizarnos. Entonces, la solidaridad con Javier Armenta, presidente de la FEU, va a ser total.
Ahí el respaldo de esta Casa de Estudios para con el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Le vamos a dar seguimiento, por supuesto, a este tema. Y le recuerdo que hoy en punto de las 11 de la mañana se estará llevando a cabo el Consejo General Universitario, una sesión extraordinaria convocada por el rector general en una primera instancia para fijar una postura con respecto a la reducción presupuestal que pretende hacer el gobierno del Estado. Y esta mañana, hace un rato, el rector general habló justamente de esto, de este Consejo General Universitario que se llevará a cabo en un par de horas. Escuchemos.
Sí, bueno, hoy yo cité al Consejo General Universitario porque me parece que lo que está sucediendo es algo que atenta contra la autonomía universitaria y que atenta contra el Consejo General Universitario. Yo creo que esta reasignación que el gobernador cree que tiene facultades de hacer, que no tiene, atenta contra la soberanía del Congreso, porque es un presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, y atenta contra el Consejo General Universitario. Es por eso que yo estoy obligado a rendirle cuentas y un informe a mi jefe. Mi jefe es el Consejo General Universitario. Entonces yo hoy convocamos para yo informar al Consejo General Universitario todos los agravios que estamos recibiendo como gobierno, como autoridad, para que el Consejo a partir de hoy sea el que determine las acciones que la universidad debe emprender. Entonces yo simplemente presentaré un informe, haré una narrativa de lo que ha sucedido y el órgano de gobierno empezará a tomar decisiones.
A este Consejo General Universitario invitó también al presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios para que haga uso de esta, que es la máxima tribuna universitaria, y exponga también lo que ha ocurrido esta mañana ahí en el Parque Resistencia Huentitán. Continuamos.
Señal Opinión.
Es momento de recibir a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce con su comentario como cada jueves. Ella forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Doctora Lupita, muy buenos días, le escuchamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto muy cordial para ti y para el auditorio. Mira, pues te platico y les platico que la llegada de los talibanes en Afganistán es catastrófica para las niñas y las mujeres. Los talibanes controlaron gran parte de Afganistán desde 1996 hasta que fueron derrocados en 2001 con apoyo de la Misión Libertad Duradera, dirigida por Estados Unidos. Bajo su gobierno, las mujeres no podían salir a la calle sin burka y sin compañía masculina. A las niñas no se les permitía ir a la escuela y estaba prohibido el trabajo femenino fuera de sus hogares. De hecho, las mujeres tienen prohibido cualquier tipo de actividad fuera de casa, a no ser que sea acompañada por su mahram, parentesco cercano, masculino, como padre, hermano o marido. Tras 20 años de presencia estadounidense en Afganistán, hoy anunciaron su retiro y dejan el paso libre para la llegada de los talibanes al poder, con todas las consecuencias que esto implica, especialmente para las mujeres. Así, nos advierte la Asociación Revolucionaria de las Mujeres de Afganistán esta organización es fundada en 1977 para promover los derechos humanos de las mujeres en ese país. La RAWA advierte al mundo que la imposición de la ley islámica y su estricta interpretación de la Sharia traerá como consecuencia la exclusión de las niñas y las mujeres del espacio público. Entre otras cuestiones, la prohibición de las niñas y de las mujeres de estudiar en escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa. Prohibición a las mujeres de tener presencia en la radio, la televisión o reuniones públicas de cualquier tipo. Prohibición de practicar deportes o entrar en cualquier centro o club deportivo. Modificación de toda la nomenclatura de calles y plazas que incluyan la palabra mujer. Por ejemplo, el Jardín de las Mujeres se llama ahora Jardín de la Primavera. En la década de los 90, las mujeres fueron encarceladas, torturadas e incluso asesinadas. Azotes y ejecuciones fueron llevados a cabo a menudo en el espacio público. Esto podría volver a suceder. Las activistas por los derechos de las mujeres temen sobre todo por quienes hicieron campaña por mayores libertades y por quienes ahora son profesionistas y mujeres activas en el ámbito público. El mundo mira en silencio esta guerra contra las mujeres, pero no solo la que imponen los talibanes, sino la que el machismo y la misoginia impone en el resto del planeta en contra de las niñas y de las mujeres. La mayor parte de las personas en el mundo que viven en situación de pobreza son mujeres. En comparación con los hombres, tienen un menor acceso a recursos, poder e influencia y pueden experimentar una mayor desigualdad debido a su clase, etnia o edad, así como también debido a creencias religiosas y fundamentalistas. La desigualdad afecta no solo a las mujeres por las menores oportunidades de trabajo, acceso a la educación o crecimiento laboral, sino también a la sociedad en general, ya que este problema limita el crecimiento económico y el fortalecimiento de un Estado democrático. La brecha salarial, la carga desproporcionada del trabajo doméstico y no remunerado que recae principalmente en las mujeres y en las niñas, la violencia laboral, el matrimonio infantil, el acoso, el hostigamiento sexual, los estereotipos de género, la violencia sexual contra las mujeres, los feminicidios en aumento en todo el mundo, las leyes, prácticas, usos y costumbres discriminatorios contra la niña. Talibán no están tan lejos. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo.
Muchas gracias, doctora. Nos escuchamos la próxima semana. Que sea un excelente día.
Igualmente, Santos.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Yo le agradezco el que nos haya acompañado. Agradezco a quienes se pusieron en contacto a través de nuestras vías de comunicación, al licenciado Fernando Pérez Arteaga, quien nos dice: el deterioro del puente de la Agustín Rivera es por culpa de la constructora que está ahí laborando. Se necesita que las autoridades aceleren esos trabajos. La próxima autoridad municipal de Lagos de Moreno, es necesario que haga una evaluación de todos los directores para ver si son competentes. Pues vaya una tarea que le está asignando el licenciado Pérez Arteaga a la autoridad municipal, que repetirá en el cargo la titularidad de la administración. Y pues esta evaluación que sugiere el licenciado Pérez, pues no estaría de más para valorar y revalorar las acciones de los directores y de los titulares de las diferentes dependencias municipales, y con esto poder comenzar un próximo trienio de la mejor manera, identificando pues las mejoras necesarias para una mejor administración municipal. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Les recuerdo que en punto de las 11 de la mañana tendremos la transmisión en vivo del Consejo General Universitario en sesión extraordinaria. Este día, el máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara estará abordando la temática de, y una postura, por supuesto, acciones que se pretenden seguir por parte de esta casa de estudios a la que pertenece Radio Universidad de Guadalajara, en contra de la intención del gobierno del estado de redireccionar 140 millones de pesos ya asignados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, para redireccionarlos hacia la construcción del Hospital Civil de Oriente. Por supuesto, Por supuesto que hace falta el Hospital Civil de Oriente, por supuesto que hace falta y es necesaria el Museo de Ciencias Ambientales y todo lo que este museo implica para la investigación y el bienestar ambiental de la comunidad. Sí al museo, sí al hospital, sí a los dos, a las dos construcciones en las que tiene, por supuesto, injerencia la Universidad de Guadalajara, y que son proyectos 100% universitarios y para beneficio de esta comunidad universitaria y de todo el estado de Jalisco. En punto de las 11 de la mañana, esta transmisión, lo invitamos a que nos acompañe con los detalles. Por lo pronto, quédese con el Expreso de las 10. Lo estaremos adelantando para usted este día jueves, en punto de las 10 de la mañana. Ya nos ligaremos directo al Expreso de las 10 para que pueda usted disfrutar de este programa encabezado por Alonso Torres. Gracias por habernos acompañado. Gracias al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz. Pásela bien. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.